de América.
Afirma el vicepresidente Mike Pence que Estados Unidos tomará medidas adicionales para Cuba y asuma responsabilidad por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Llevarán a juicio por salida ilegal de Cuba a 8 cienfuegueros que intentaron entrar en la base naval de Guantánamo. El fantasma del periodo especial aparece en Manzanillo. Otro apagón deja oscura casi todo el territorio de Venezuela. Aumenta el número de migrantes cubanos varados en México. El Consejo Permanente de la OEA reconoce al delegado de Juan Guaidó como representante designado por el Parlamento venezolano. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, gana las elecciones para un quinto mandato.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía del miércoles 10 de abril del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompañarnos ahora a darle las noticias principales y los detalles de las mismas en Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción Elena Rodríguez. Y como anunciamos en nuestro titular, acaba de ocurrir en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la participación, la intervención del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sobre Venezuela. Y justamente vamos ahí, en directo, con nuestra colega corresponsal Carmen María Rodríguez, para ofrecer más detalles de esta intervención y lo que se pretende lograr en el Consejo de Seguridad. Como dije, como el presidente de Venezuela quiere que se reconozca al gobierno interino de Juan Guaidó. Buenas tardes, Carmen María, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Margarita, y un saludo a Luján y a nuestros radio oyentes aquí desde Naciones Unidas. Muy importante esta sesión en el Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria en Venezuela. El vicepresidente estadounidense Mike Pence señaló el veto de Rusia y de China que en el pasado han impedido mociones humanitarias estadounidenses ante este organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. Margarita, al señalar a China y a Rusia, también el vicepresidente estadounidense le dedicó una gran parte de su intervención a Cuba y cómo Cuba se inmiscuye en la situación interna de Venezuela. Y quiero citar al vicepresidente Mike Pence, quien dijo: mientras países normales exportan bienes, Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Aún hoy los servicios cubanos de inteligencia y militares le entregan, apoyan y suministran conocimiento a la policía venezolana para silenciar a los opositores y encarcelar y torturar a la oposición. Esto según el vicepresidente Mike Pence, quien dijo que la administración del presidente Trump, es más, anunció aquí ante el Consejo de Seguridad que la administración del presidente Donald Trump dará a conocer acción adicional para responsabilizar a Cuba por su, y lo que calificó de esta manera, su influencia malévola en Venezuela.
Interesante, Carmen María, también estaba pidiendo, como dije, la revocación de las credenciales del gobierno de Nicolás Maduro, el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, y están hablando, por supuesto, otras delegaciones. Escuchamos al el embajador de Perú que hizo y habló a nombre del Grupo de Lima, apoyando, si no la resolución, apoyando al gobierno interino de Juan Guaidó como el gobierno interino. Escuchamos al embajador, la respuesta del embajador de Rusia ante la ONU, así como el del embajador de China ante Naciones Unidas. Carmen María, esto continúa, ¿no? Estamos escuchando ahora en vivo, en directo, a la representación, la embajada de Gran Bretaña también hablando. Importante, se esperaba una resolución, pero como sabemos, Carmen María, el veto de China y Rusia podían impedirlo, ¿no?
Por supuesto que, y lo digo por supuesto, porque no solo en la situación de Venezuela. Margarita, ¿cuántos años Luján y yo empezamos, y tú también, a cubrir el tema de Siria? El claro. Veto de China y de Rusia ha prevalecido y el desbarate de Siria lo hemos presenciado, lo ha sufrido ese pueblo. China y Rusia impiden este tipo de moción humanitaria ante el Consejo de Seguridad en el momento que una de las médicos que suscribió un informe, redactó el informe de la Universidad de Medicina, la Escuela de Medicina Johns Hopkins, le ha pedido a Naciones Unidas que intervenga de manera masiva, porque no ha habido nunca en la historia reciente de Latinoamérica o de cualquier otra parte del mundo los índices de tuberculosis, de malaria, de enfermedades que incluso se propagan de Venezuela intrafrontera. O sea, se están viendo estas enfermedades en Brasil precisamente porque se están propagando. Estados Unidos afirmó que, no obstante, te acordarás, Margarita, cuando se quemó la ayuda humanitaria que se iba a entregar dentro de Venezuela,
por supuesto,
Estados Unidos haya situado 500 toneladas métricas de alimento y de suministros de emergencia para socorrer al pueblo venezolano.
Y mientras tanto, lo que ocurre también en Venezuela, otro apagón del cual estaremos dando detalles en este espacio informativo, y la marcha de lo que quieren, el apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó en las calles de Caracas. Nuestra colega Carmen María Rodríguez, agradecemos como siempre tu participación, mi colega, en vivo desde Naciones Unidas, en especial para el noticiero del mediodía de Radio Martí. Son las 12:07 minutos y ahora continuamos, vamos a los titulares y continuamos con Cuba.
Los 8 jóvenes de Cienfuegos detenidos en la prisión provincial de Guantánamo tras intentar ingresar ilegalmente en la base naval de Estados Unidos serán juzgados por el delito de intento de salida ilegal. Es Tomás Cardoso quien ofrece la información.
Serán llevados a juicio por el delito de intento de salida ilegal del país y en fecha no determinada, los 8 jóvenes cienfuegueros que permanecen detenidos en la prisión provincial de Guantánamo luego de intentar penetrar ilegalmente en la base naval estadounidense, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los detenidos.
Nos presentamos ya en la Fiscalía Militar de Guantánamo y el fiscal Mario nos informó de que todavía no habían cerrado el caso, pero que fuéramos buscando ya un abogado, ya que podíamos poner un abogado. No nos quisieron dar documento ninguno, fue verbal. Y lo escribió es porque nosotros solicitamos causa 8 de 2019 por intento de salir ilegal del país.
Y según Edil Aníbal Montiel, padre de otro de los involucrados, este proceso no ha sido transparente desde sus inicios.
Bueno, yo no veo eso bien, porque el problema es que llegamos ahí, el mismo hombre nos dijo, sin darnos un papel ni nada, nos hizo con el lapicero ahí, nos puso la causa de salir ilegal, tenemos que poner un abogado. Mañana vamos a ponerlo porque no nos queda de otra, porque fuera de todo, no hay más opción.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica las avenidas legales posibles en este caso.
El artículo 216.1 del Código Penal, que está titulado como salida ilegal del territorio nacional, dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1,000 cuotas. El artículo 8.3 del Código Penal, que dice que no se considera delito cuando hay escasa peligrosidad social y escasas consecuencias. Y entonces en este caso está el decreto ley 310 del general Raúl Castro, que permite, en vez de llevarlo a un juicio oral, pues aplicarle una multa, ¿no? O sea, que no llevar esto a una corte.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
En otras informaciones, un fantasma recorre Cuba, el fantasma del periodo especial, que ya llegó hasta Manzanillo, según residentes de esa localidad. Yolanda Huerga nos informa.
A los manzanilleros, como a todos los residentes de la isla, los agobia la carestía de los alimentos y los productos de primera necesidad.
Aquí no hay pan, aquí no hay frazada de piso. Yo no sé dónde vamos a buscar las cosas. No hay mayonesa.
Dijo Tania de la Torres, mientras se encomienda a Dios para que alcance el aceite que acaban de sacar en una tienda por dólares.
Aquí el pollo, yo no sé cuándo lo van a vender.
Varios puntos de venta de dulces y pan estatales han tenido que cerrar.
Es el Palacio del Pan, el Palacio del Pan, todo eso está cerrado. El pan con, que dicen que iban a dar pan con mantequilla, pan con no sé qué, nada de eso funciona por harina.
Las colas para adquirir cualquier producto cada vez son más largas.
O sea, no hay, y cuando llega el producto llega en cantidades tan insuficientes que se arman molotes y hay hasta disturbios en lo que ha tenido que intervenir la policía.
Se queja Santiago Márquez tras recorrer varios kilómetros de la ciudad buscando detergente.
En las tiendas tanto estatales como en las TRD, que son las tiendas recaudadoras de divisas, falta el pollo, faltan los espaguetis, faltan los refrescos embotellados, pasta dental, la sal, no hay desodorante, escasea también el perfume.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, aseguró recientemente que en los meses de abril, mayo, junio y julio, el país importará aceite, pollo y masa deshuesada, pero no explicó por qué esta decisión no fue tomada antes. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Unos 6.300 migrantes cubanos han acudido a los puertos de entrada en la frontera entre México y Estados Unidos desde octubre hasta la fecha. Cada día que pasa, esa cifra va en aumento, señala en el siguiente informe Rafael Martínez Sixto.
De todos los cruces fronterizos de México con Estados Unidos, Ciudad Juárez es visto como un lugar más seguro y ordenado para buscar asilo, a pesar de ser una ciudad muy violenta. Constata ese aumento de migrantes el funcionario mexicano Rogelio Loya.
Ya hay más de 3.000 en Ciudad Juárez y de esos 3.000, el 80% calculamos que son cubanos.
Reinaldo Ramírez, un constructor de 51 años de Hawái Grande en Matanzas, es uno de esos migrantes cubanos que espera en Ciudad Juárez, pero que siente que está cerca de lograr lo que ansía.
Fue una historia dura, pero no hay nada que no se logre. Ya yo estoy en la frontera, estoy a un paso de llegar y espero que si Dios quiere, pronto vamos a hacerlo.
Ramírez intentó llegar a Estados Unidos 7 veces en lancha. Él y su esposa volaron entonces a Guyana y transitaron por la peligrosa selva del Darién entre Panamá y Colombia hasta que llegaron a México. Algunos migrantes cubanos aluden a la situación económica de la isla para migrar, pero otros, como Dualdo Mantecón, también a la espera en Ciudad Juárez, están conscientes de que la represión del régimen es la causa principal.
Es sencillamente el país de la libertad, donde uno puede vivir como las personas, no vivir como se vive en Cuba, bajo una represión constante y una persecución incesable.
La espera para solicitar asilo en el lado estadounidense es de aproximadamente 2 meses. Y siguen llegando. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y en la primera semana de este mes, también la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 3 grupos de balseros cubanos que intentaban llegar ilegalmente a territorio estadounidense. Paul Rodríguez tiene los detalles.
El 7 de abril, la Guardia Costera interceptó en Cayo Sal a 8 balseros cubanos intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos. Así lo confirmó a Radio Martí Brandon Murray, vocero del Distrito 7 en Miami de la Guardia Costera, y añadió estas declaraciones.
The 8 Cuban nationals were transferred to Bahamian immigration officials in Freeport, Bahamas.
Los 8 migrantes cubanos fueron transferidos a funcionarios de inmigración de las Bahamas en Freeport por la tripulación de la Guardia Costera del Escampavío Robert Jarrett y serán transferidos de vuelta a su hogar de origen.
La semana pasada, el 5 de abril, la Guardia Costera interceptó a 11 migrantes balseros al este de Cayo Sal. Estos cubanos también fueron entregados a las autoridades de Bahamas para ser devueltos a Cuba. Finalmente, el 1 de abril, 10 balseros cubanos fueron interceptados 20 millas al sur del Cayo Matecumbe, intentando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La decena de cubanos fueron entregados a las autoridades cubanas por oficiales de la Guardia Costera de la Escampavía Isaac Mayo. Por su parte, Brandon Murray, vocero del Distrito 7 Miami de la Guardia Costera, recordó el riesgo de tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos por el mar.
Illegal migration voyages are extremely dangerous when transporting human lives on these unseaworthy vessels.
Los viajes de migración ilegal son extremadamente peligrosos cuando el transporte de vidas humanas en estos buques no navegables ponen en peligro la seguridad de los que van a bordo. La Guardia Costera sigue siendo consistente con la misión de proteger la seguridad de la vida en el mar y la acción de estos buques es un esfuerzo por evitar pérdidas de vidas humanas.
Paul Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:14 minutos en Radio Martí. Regresamos a las noticias sobre Venezuela. Tenemos que informar que un nuevo apagón se ha registrado este martes en casi todo el territorio del país. Vamos ahora a la capital con el informe que nos trae Aymara Lorenzo.
20 estados de Venezuela, es decir, el 83% del territorio, quedó a oscuras nuevamente este martes en la noche. Es el quinto apagón que se registra desde el 7 de marzo pasado en medio del plan de racionamiento anunciado por el régimen de Maduro. Al menos 13 estados continuaban sin luz este miércoles en la mañana. La diputada de la Asamblea Nacional, Karin Rivas, encabezó una protesta en Caracas en la sede de Corpoelec, la estatal de electricidad, por los continuos apagones. Según la organización NetBlock, que monitorea la conectividad en Venezuela, con este nuevo apagón se redujo a solo 10% la conexión en la red de la nación suramericana. En algunas regiones, como el estado Táchira, el apagón les prolongó la oscuridad y cumplieron 25 horas sin luz la mañana de este miércoles, razón por la cual se registraron nuevas protestas en diversos puntos del país. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en medio de la crisis que se agrava por la falta de luz y agua, asegura que avanza en reuniones con efectivos de la Fuerza Armada Nacional y que ha tenido conversaciones discretas con algunos de ellos. Para este miércoles a las 2 de la tarde está prevista una nueva protesta estratégica organizada para continuar conformando los Comités de Ayuda y Libertad de la Operación Libertad, liderada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Venezuela, una organización no gubernamental advierte sobre niños en riesgo de fallecer porque no reciben los tratamientos médicos necesarios, una situación que ha llevado al clamor de sus familiares en busca de ayuda. Desde Caracas, el informe con Álvaro Algarra.
La crisis en el sector de la salud en Venezuela persiste. Dentro de las patologías benignas o malignas, existen algunas más complejas, que tienen riesgos de compromiso vital. Tal es el caso de un grupo de 30 infantes en un emblemático hospital de niños en Caracas, que requieren con urgencia trasplante de médula ósea. Para la ONG SECODAP, encargada de hacerle seguimiento a los casos, esta situación vulnera los derechos humanos fundamentales a la vida y a la salud de los infantes. A este respecto, un grupo de madres de pacientes diagnosticados clamaron al gobierno en disputa y a la comunidad internacional por ayuda para salvarle la vida a sus hijos.
Yo necesito que me ayude, pero no aquí. Aquí no hay nada. Donde si uno a puras penas tiene para darles de comer.
La alimentación de nuestros hijos ha hecho precaria totalmente. Y no contamos con nadie que nos ayude. Nuestros hijos, pacientes hematológicos, al igual que todos los pacientes crónicos, tienen que tener una alimentación excelente. ¿Cómo hacemos para cubrirlas nosotras?
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado que la falta de inversión y el desabastecimiento de medicamentos e insumos para un óptimo servicio es producto del bloqueo que a su juicio mantiene Estados Unidos sobre el país. Maduro insiste en defender el sistema de salud de la nación sudamericana.
Tengan la seguridad que hasta ahora miles de médicos están visitando miles de hogares y hasta ahora le está dando su pastillita a una señora de 80 años o está atendiendo a un niño de 2 años o está viendo el malestar de alguien.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Mientras tanto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos reconoce ya a un delegado de Juan Guaidó como representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde la capital en Washington, esta información nos la trae Michelle Sagué.
El Consejo Permanente de la OEA reconoció el martes como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela a Gustavo Tarre, quien fue designado por el presidente interino Juan Guaidó.
By a vote of 18-9.
Dice el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, que por un voto de 18 a favor, 9 en contra, con 6 abstenciones y una ausencia, la resolución queda aprobada. La presidencia del Consejo Permanente la ocupa Trujillo desde el 1 de abril. El Consejo decidió aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. El reconocimiento de Tarre como representante de la Asamblea fue propuesto por Jamaica como alternativa a la propuesta original de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de reconocerlo como representante del Estado venezolano. La representante de Nicolás Maduro en la OEA, Asbina Marín Sevilla, durante la discusión del orden del día, afirmó que el nombrar a un miembro diferente al nombrado por el gobierno de un país viola la Carta Fundacional de la OEA, lo que implica su disolución y que se convierte en un cascarón vacío. Marín Sevilla y el resto de los diplomáticos venezolanos fieles a Maduro tienen previsto salir del organismo el 27 de abril, momento en el que se cumplirá la solicitud que hizo el gobierno de Maduro hace 2 años y que por cuestiones de procedimiento solo puede hacerse efectiva este mes. No obstante, el 22 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, adoptó la decisión de garantizar la permanencia del país en la OEA. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El canciller Jorge Arreaza catalogó hoy como ilegítima la aceptación de Gustavo Tarré Briceño por parte del Consejo Permanente de la OEA como representante de Venezuela ante ese organismo.
Y ahora pasamos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega intenta convencer que sostiene reuniones secretas con miembros de la Alianza Cívica y que han logrado acuerdos, versión que fue inmediatamente rechazada por el grupo opositor a través de un comunicado que nos los trae desde la capital, Managua, este informe.
Bajo la figura de Divide y Vencerás, personeros de Daniel Ortega se han dado a la tarea de andar informando que se están reuniendo con miembros de la Alianza Cívica en privado, donde han logrado diversos acuerdos. Ayer el diputado sandinista Wilfredo Navarro, ante periodistas, dijo lo siguiente.
Lo que está enturbiando y generando problemas en esta negociación es la división de la Alianza Cívica. Hay envidias, hay celos, hay intentos de golpes fallidos contra los representantes titulares. Necesitamos dejar bien claro a la faz de la nación que la línea y la posición de nuestro gobierno va en la búsqueda de caminos de encuentro, que la división, las envidias, las traiciones que hay dentro de este grupo que quiere representar al pueblo de Nicaragua es el que está provocando estas decisiones y esta falta de encuentro.
La Alianza Cívica en pleno ayer mismo rechazó esta información y confirmó el estancamiento de las negociaciones hasta lograr la libertad de más de 500 presos políticos, respeto a los derechos y garantías de los nicaragüenses, garantes internacionales y elecciones adelantadas. A pocos días del primer aniversario del estallido social, la represión policial ha aumentado en toda Managua y el resto del país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Michelle Bachelet anunció una posible visita a Venezuela en un corto plazo y encontró a México como un país en guerra. El informe con Jorge Orellana.
La alta comisionada para las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó un acuerdo con el gobierno mexicano para que la Guardia Nacional tenga asesoría internacional, asistencia técnica, seguimiento en materia de capacitación, entre otras características. Así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
Más que en reformas constitucionales y legales, estamos pensando en la verdad y la justicia. Y eso sí es un cambio de régimen en México. Y es muy, muy relevante para nosotros que su oficina y usted respalden este proceso y también exijan que este proceso sea conforme a las más altas y exigentes normas a nivel internacional. Buscamos verdad y justicia.
Por su parte, Michelle Bachelet dijo que encontró a México como un país en guerra.
México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. 252.538 desde el año 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos.
Más tarde, la funcionaria de Naciones Unidas, en una conferencia de prensa para dar balance de su gira de 5 días por México, se refirió también a la situación venezolana y dijo que pronto visitará ese país suramericano.
Lo primero que queremos asegurarnos de que una visita mía tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con todos los actores involucrados para que esa sea una visita que realmente tenga sentido. La opinión que han entregado los colegas es que sería bueno de que yo visitara Venezuela en un plazo relativamente corto.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:23 minutos en Radio Martí. Nuestro segmento ahora sobre el pronóstico del tiempo para Cuba y lo que pueden esperar esta tarde. Bueno, una tarde que va a continuar con la nubosidad en gran parte del país, con chubascos, lluvias aisladas, también tormentas eléctricas algunas, principalmente en la región central. En la noche se mantiene la nubosidad con algunas lluvias que serán aisladas en el interior y también el sur del resto del archipiélago. Y una tarde también, esta tarde va a ser fresca en la región central con temperaturas que van a alcanzar máximas entre los 25 y 28 grados Celsius. En el resto del país un poquito más baja, entre los 27. Superiores en algunas localidades, por supuesto en la región oriental. En cuanto a los vientos soplarán del sur al sureste oeste hasta los 25 kilómetros por hora, excepto en zonas de la costa norte occidental, donde serán del oeste al noroeste con igual velocidad. En cuanto al oleaje, habrá oleaje en el litoral norte occidental, así como en ambas costas orientales, que se incrementará a oleaje en la tarde y también en el norte occidental. En el resto de los litorales, buena noticia, el mar tranquilo. ...12:25, continuamos con más noticias en Radio Martí. El presidente Donald Trump responsabilizó este martes a su predecesor, Barack Obama, de la separación de familias migrantes. Desde Washington nos informa ahora Bricio Segovia.
Hace solo un mes que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, mantenía este intercambio en una de las comisiones de la Cámara de Representantes con uno de los congresistas.
¿Estamos poniendo a niños en jaulas hoy en día?
Los niños están siendo procesados en centros en la frontera en los que usted ha estado.
Y he visto las jaulas. Solo quiero que usted admita que las jaulas existen.
Señor, no son jaulas.
Sin embargo, este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solo admitía la existencia de estas, sino que culpaba a su predecesor de ellas.
El presidente Obama separó a los niños. Esas jaulas que fueron mostradas creo que fueron muy inapropiadas. Fueron construidas por la administración del presidente Obama, no por la de Trump. El presidente Obama llevó a cabo la separación de familias. Yo soy quien la frenó.
Bajo la administración Obama se mantenía en este tipo de centros a niños que cruzaban la frontera solos, pero es generalmente reconocido que la política de separación familiar entró en vigor con la medida de tolerancia cero aplicada por la administración actual desde inicios del año pasado. Es más, Trump intentó acabar con el acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para mantener detenido a un menor. El mandatario dijo que no tiene previsto reactivar esta política, pero no sin antes hacer esta puntualización sobre su eliminación.
Por eso ven tanta gente. Vienen como si fueran a un picnic o a Disneylandia.
La administración reconoció en un reciente documento judicial que podría tardar hasta 2 años en reunificar a los niños migrantes que fueron separados de sus padres. Uno de los principales motivos es que no llevó a cabo un registro preciso durante las detenciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Benjamin Netanyahu se encamina a un histórico 5º mandato como primer ministro de Israel. El informe desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
La alegría del campamento de centro-derecha fue prematura y breve. Ya computada casi la totalidad de los votos, vuelve a quedar claro que Benjamin Netanyahu será quien encabece también el próximo gobierno. Su partido Likud y la lista azul y blanco, liderada por el excomandante jefe del ejército Benny Gantz, habrían empatado con 35 diputados cada uno, pero el bloque de la derecha favorece a Netanyahu 65 frente a 55. Benjamin Netanyahu podrá formar con relativa facilidad una coalición de gobierno junto a las listas religiosas ortodoxas y de derecha, incluidos los discípulos del rabino Meir Kahane, quien fue declarado fuera de la ley en 1988 por racismo e incitación a la violencia contra la población árabe israelí. Enfrentando 3 cargos judiciales por corrupción y soborno, la mayoría de los analistas estiman que este 5º gobierno de Netanyahu será breve y los israelíes regresarán a las urnas el año que viene. Netanyahu enfrenta varios obstáculos. Amenazado por los 3 cargos en su contra por corrupción y soborno, querrá formar una coalición que le garantice impunidad y protección aún al ser presentados dichos cargos después de una audiencia preliminar. A cambio, deberá pagar a los partidos de la extrema derecha con la moneda de declarar la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos en la margen occidental. Frente a ello, su amigo, el presidente estadounidense Donald Trump, se dispone a presentar un plan de paz para israelíes y palestinos que contempla la retirada israelí de territorios reclamados por los palestinos. Y amigos como Trump, que transfirió la embajada a Jerusalén y declaró el Golán territorio israelí, no se les puede decir que no. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el presidente interino de Argelia prometió organizar elecciones libres a la brevedad posible. Abdelkader Bensalah dijo el martes en un discurso ante la nación que el ejército está alineado con la constitución y que su gobierno realizaría consultas con la clase política y también con la sociedad civil en procura de una nueva Argelia. Bensalah asumió el poder tras la renuncia de Abdeslaziz Bouteflika, quien había ganado o gobernado Argelia por 20 años.
Radio Martí Noticias.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Afirma el vicepresidente Mike Pence que Estados Unidos tomará medidas adicionales para que Cuba asuma la responsabilidad por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. llevarán a juicio por salida ilegal de Cuba a 800 fuegueros que intentaron entrar en la base naval de Guantánamo. El fantasma del período especial aparece en Manzanillo. Aumenta el número de migrantes cubanos varados en México. Otro apagón deja a oscuras casi todo.